Tenemos comunicación con una referencia tanto del Real Madrid como de la selección española. Os hablo de Fernando Hierro. Jugó en Chamartín desde 1989 hasta 2003, casi nada, 601 partidos y 127 goles de blanco. Ganó 5 ligas, 3 ligas de campeones y 2 intercontinentales. Internacional con España durante 13 años, del 89 al 2002, 89 partidos con la Roja en los que marcó 29 goles, jugó 4 mundiales y 2 Eurocopas. Luego fue director deportivo de la Federación Española, director deportivo del Málaga y como entrenador fue segundo de Ancelotti en el Real Madrid, primer entrenador del Oviedo y hasta inesperado seleccionador en el Mundial de Rusia. Y ya nos escucha. Fernando, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y gracias por atendernos. ¿Cómo te va la vida?
Bien, tranquilo. Me he venido una temporada aquí a Málaga, estar tranquilo con la familia y nada, haciendo un poquito de deporte de bicicleta esta mañana y bueno, pues intentando descansar, desconectar, pero a la vez, como no puede ser de otra forma, el fútbol es mi pasión y activo viendo partidos y todo lo referente al fútbol.
O sea, que estás pegado a la televisión un día sí y otro también, ¿no? Por lo que me dices.
Es difícil, habiendo partido casi todos los días, difícil no estar pegado, ¿no? Pero de mi época del Oviedo y antes también, pues soy muy seguidor de la segunda, es una categoría que me gusta porque es muy igualada, los resultados son muy igualados, hay los que en aquel año en el Oviedo fueron jugadores míos, compañeros de selección también entrenando, amigos entrenando, y una categoría que me gusta mucho, la verdad, esa igualdad de la segunda división, que es el que resulta bueno, y después ya ni te cuento, ¿no?, lo que son la primera, la Champions, la selección, ¿no? Pues bueno, pues siempre tenemos, la gente de fútbol, pues siempre tenemos la obligación casi de estar activo.
Tú como entrenador, y hablando de segunda división, te harás crucer de lo que está ocurriendo, ¿no?, porque llevamos 10 jornadas y ya han caído 3 entrenadores en la categoría de plata.
Sí, sí.
Cuatro, que ya cayeron 2.
Es una categoría muy difícil, muy poca paciencia. Lo que un equipo entre buenos resultados se pone peleando por el playoff, en 2 resultados medio malos se te pone para el descenso, hay mucha igualdad y hay poca paciencia, ¿no? En esta categoría hay muchísima igualdad y poca paciencia. Y bueno, y entienden que por la situación económica pues posiblemente sea mucho más fácil cambiar los entrenadores y si ven que hay 4, 3, 4, 5 malos resultados, pues cambian muy pronto de entrenador. Así que es una realidad, ¿no? Yo creo que el año pasado, no sé si fueron, yo creo recordar que si fueron 17, 19 entrenadores los que cayeron en segunda división, ¿no? Y algunos de ellos pues 3 entrenadores en un mismo año, en un equipo.
Oye, te quería preguntar por Sergio Ramos, que juega en el puesto en el que tú brillaste durante tantos años, en el centro de la defensa. Mañana cumple 176 partidos con España, igualando a Buffon como el jugador europeo con más internacionalidades. Casi nada, 176 partidos. Fernando.
Ya, eso es una barbaridad absoluta, ¿no? Los números de Sergio y lo que está haciendo Sergio y esa generación, ¿eh? En definitiva, es verdad que mucha gente podrá decir o podamos pensar que ahora se juegan mucho más partidos, ¿verdad? Que cuando se es campeón de Europa y del mundo, pues se juega en Copa de Confederaciones, pero con todo y con eso, ¿no? Una trayectoria espectacular y parece que no tiene fin, ¿no? Parece que cada récord le motiva, cada ilusión le motiva, cada objetivo le motiva, y eso es muy bueno, ¿no? Y esa ambición bien entendida, ¿no? Porque para mí eso es una ambición muy bien entendida, hace la que tenga la fuerza mental y la fuerza física, su estado de físico, alguien que cuida su físico al máximo, y yo creo que eso es bueno, ¿no? Y él lo tiene, esa fuerza interna, esa fuerza mental de querer conseguir cada día más logro y tener más récord, ¿no? Y eso le hace que sea diferente al resto, por supuesto.
Y esa capacidad de liderazgo que tiene en el equipo, tanto en el Real Madrid como en la selección. Alguien me decía el otro día, no recuerdo quién era, cuando no está Ramos en el campo, le falta alma a ese equipo. ¿A ti te lo parece?
Bueno, siempre es difícil, ¿no? Es difícil cuando hay tipos de liderazgo y tipo, ¿no? Yo digo que y hay cosas que tienen que ver con lo futbolístico y cosas que no tienen que ver con lo futbolístico, ¿no? No tiene que ver solo con el simple hecho de estar en el vestuario y salir poner la camiseta y jugar, ¿no? Y yo creo que Sergio tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con el simple hecho de que la tranquilidad que aporta al equipo en el sentido cuando él está dentro del campo, ¿no? Y a eso ya le une lo futbolístico también, ¿no? Pero creo que tiene que ver más con ese liderazgo de representatividad, ese liderazgo de honor, de yo el primero y vamos, ¿no? Y apoyar a todo el mundo y estar encima de todo el mundo y el día que no está eso se nota, ¿no? Pero Pero bueno, es muy difícil en un equipo de la grandeza del Madrid poder pensar que porque no esté un jugador, pues se tiene que desmoronar un equipo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo soy de los que prefieren a Sergio dentro de un campo que fuera. Esa es la realidad.
Tú dejaste el Real Madrid con 34 años. ¿Puede ser, Fernando, si mis cálculos no son erróneos?
35.
Pero seguiste en activo todavía hasta los 37,
sí,
¿verdad?
Sí, jugué un año en Qatar. Con 36 años y con 37, sí, cerré mi carrera deportiva en Inglaterra, en el Bolton, sí.
Eso
37
es. Bueno. 34 tiene ahora Sergio, pero es verdad que los jugadores cada vez extienden más sus carreras. ¿Tú le ves todavía con gasolina para estar varios años más en activo?
Yo sí, pero porque le conozco. Nos conocemos muy bien. Desde muy joven en Madrid, pues nos estuvimos viendo y siempre hemos estado muy pendientes, y la relación que nos une es muy, muy, muy buena, y sé de lo que es capaz, y sé de lo que es capaz de trabajar, y sé lo profesional que es, y sé lo que tiene en su cabeza, y yo creo que sí, es lo que tú decías, ¿no? Posiblemente pues hoy día pues ya con ese Joaquín casi con 40 años, ¿no? Ya los jugadores están alargando más su trayectoria deportiva, ¿no? Si afortunadamente no pasa nada y no hay algo importante, yo creo que sin duda Sergio será de esos jugadores que llegue 37, 38 años sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque además él es físicamente es un privilegiado. Sergio es físicamente un privilegiado y yo estoy seguro que si afortunadamente no ocurre nada extraño, pues llegará sin ningún tipo de problema.
Vamos, que tú le renovabas mañana mismo el contrato, por lo que oigo, ¿no?
Yo sí, si yo tuviese que tomar la decisión, sí, sin duda ninguna. Yo creo que Sergio representa mucho para el club, para sus compañeros, por ese liderazgo que ya hablábamos antes, ¿no? Es el capitán, el ejemplo, es la persona que todo el mundo quiere a su lado, y yo sí, ¿no? Ahora, ya internamente, pues no sé... los movimientos y no tomo yo las decisiones, ¿no? Pero yo estoy, bueno, no es que yo piense, yo creo que estoy seguro que llegarán a un acuerdo. Estoy seguro que llegarán a un acuerdo, ¿no? Porque yo creo que Sergio es un jugador vital para el Madrid.
Oye, tú tienes un montón de experiencia en el fútbol desde muchos lugares, tanto como jugador, como entrenador, director deportivo, incluso estuviste en el cuerpo técnico del Real Madrid, fuiste segundo de Ancelotti hace algunas temporadas. Aquí sabes que en cuanto se pierden dos partidos consecutivos y la cosa no marcha muy bien, empiezan las críticas, se discute, por ejemplo, a Zidane. ¿Tú entiendes que se discuta a Zidane en este momento o lo consideras un pecado?
Mira, lo considero es... También es verdad que tenemos que entender todo, ¿eh? El fútbol es hoy, pero cuando ganas las rotaciones son todas buenas, cuando pierdes las rotaciones son todas malas, al final... Por mucho que nos pongamos, por más gusto futbolístico que tengamos, nos guste un tipo de fútbol, ¿y qué diríamos si no rota y sigue perdiendo? Pues que no rota el equipo, que no lo tiene fresco y que físicamente no. Porque es que yo creo que nosotros en el mundo del fútbol somos un poco ventajistas, ¿no? Y siempre hacemos el análisis a partir de un resultado. Y a partir de dos buenos resultados, tres buenos resultados, cuatro buenos resultados, o que gane tres Champions como ha pasado a Sisu, ¿no? Pero en el momento que no se consigue los resultados, pues bueno, pues las famosas rotaciones, ¿no? Yo he visto entrenadores, seleccionadores que han hecho rotaciones y le ha ido fenomenal y han ganado, y son unos genios porque han rotado, han hecho participar del equipo, y he visto entrenadores y seleccionadores que al final no han ganado nada y no han hecho rotaciones, y es porque el equipo físicamente se le ha caído porque no había hecho rotaciones, ¿no? Yo creo que todos analizamos el fútbol a partir de un resultado, a partir de... Si analizamos el fútbol de Real Madrid a partir de perder 4-1 con el Valencia, es fácil de analizarlo, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Pero yo creo que Sisu es el entrenador idóneo. Lo pienso por cómo es, por lo que lo conozco, por lo que transmite, ¿no? Por lo que necesita ser un entrenador de Real Madrid. Es un chico que ha ganado 3 Champions y parece que no ha hecho nada y siempre... Y a mí la forma de ser de Sisu me recuerda mucho a la época de Vicente, ¿no? Del Bosque, ¿no? Que todo el mundo siempre hablaba, bueno, parece ser que los jugadores son todos buenos, pero es que el entrenador, pero es que Vicente ganaba 2 Champions, fue campeón de Europa y del mundo con la selección. Y siempre hay entrenadores que parecen que son gente que ha tenido suerte de estar en el momento indicado, ¿no? Dentro de un equipo, ¿no? Y yo no creo que sea el caso de Sisu, ¿no? Yo creo que un entrenador de un equipo ganó 3 Champions consecutivas, que no lo ha logrado nadie en la historia, necesita ser un grandísimo entrenador, porque ahora Sí, pues, tiene una forma de manejar, una forma de ser, porque yo recuerdo que ha hecho otros partidos rotaciones y ha ganado su equipo y todo el mundo alaba las rotaciones del entrenador, ¿no? Pero si pierdes es difícil las explicaciones, sin duda ninguna.
Sí, es verdad que hay un punto de ventajismo, ¿no? Y que todos hablamos con el resultado en la mano. Lo difícil es actuar antes de que el resultado se produzca. Hace tres temporadas, si no recuerdo mal, cuando el Madrid hace doblete Liga Champions, la rotación era masiva, incluso de 8 o 9 jugadores, y funcionaba muy bien. Pero es verdad que ahora no acaba de funcionar. No sé si porque ya no hay tanto fondo de armario como entonces, o porque hay algunos jugadores, es inevitable que con el paso de los años no ofrecen el mismo rendimiento. Por ejemplo, este año, y llevamos ya tiempo con esta historia, Fernando, pues hay muchas críticas sobre Marcelo, que tiene 32, o Isco, que no llega ni a la treintena, pero que no están en el nivel que tenían antes, ¿no? Al final eso se va notando de alguna manera.
A mí son jugadores que me gustan mucho. Yo no soy dudoso de que a mí Marcelo me parece un jugadorazo y como me parece otro jugadorazo. Ahora, hay condiciones y condiciones de jugadores, jugadores que a través de los partidos cogen su físico, su tono, y hay otros jugadores que necesitan menos, por llamarlo uno más 10, menos 10, el otro coge y se activan más rápidamente, y eso tiene que ver con el conocimiento de los entrenadores con los jugadores. Yo ahí no me voy a meter jamás, ¿no? En la decisión que tomé Sisu, yo jamás, ¿no? Sabiendo y entendiendo que a mí particularmente, tanto Isco como Marcelo me parecen jugadores extraordinarios, jugadores que han hecho y que no son tan mayores, y no, Isco tendrá 27, 28 años, si mal no recuerdo, por su edad, y Marcelo tampoco con 32, hoy día un jugador con 32 está en su plenitud, ¿no? Entonces, por lo tanto, sé que hay, bueno, pues lo señalado de cada fin de semana, sé lo que tú decías, pero lo difícil son tomar decisiones y saber y entender que, bueno, que dentro de la planificación de un equipo, pues, como tú me decías la pregunta antes, pues aquellas rotaciones donde Madrid ganaba 1-7, no sé, en Coruña y tal, pero claro, el equipo suplente del Madrid, ¿cuál era? Era, bueno, ¿no? Desde a mejor Pepe sí podía estar jugando más o menos.
James,
Morata, Isco, Asensio. Sí. Era una barbaridad de equipo, ¿no? Entonces, por lo tanto, no todos los jugadores tienen la capacidad para si no sé, pues, se sienten indiscutibles de quedarse en un proyecto, aunque sea el Real Madrid, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que él es un hombre que toma la decisión a partir del estado físico, viendo el calendario. Y ningún entrenador va a poner a los jugadores para no ganar un partido, ¿eh? Eso que quede claro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, y después hay la información interna, ¿eh? Que en nuestros tiempos vosotros estabais en el día a día y se veían todos los entrenamientos, si alguien tenía una molestia, no tenía una molestia, y hoy todo eso es mucho más opaco, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y a lo mejor, pero me quiero entender que los entrenadores toman decisiones para que gane su equipo, claro.
Oye, mañana juega España. ¿Cómo estás viendo a esta nueva España de Luis Enrique? ¿Te gusta la idea de fútbol que quiere implantar? ¿Te gusta lo que ves?
Sí, a mí siempre me gusta. España es una selección que siempre gusta porque tiene muy buenos jugadores, tiene un trato con el balón fantástico, tiene jugadores a nivel individual y colectivo de primer nivel. Y otra cosa es, por la generación que hemos tenido la suerte de disfrutar y ganar lo que se ganó, ¿no? Pero sí que me gusta, sí que me gusta. Jugadores jóvenes, dinámicos, con un seleccionador como Luis Enrique, que es de estado de ánimo de los jugadores, del estado físico, de la convocatoria en sí, y él tiene su forma de ser y su forma de trabajar, y me parece fantástica, ¿no? Yo soy un admirador, ¿no? Yo creo que en España, de mi época de dirección deportiva de la federación, pues normalmente suelo seguir mucho las categorías inferiores, y los chicos que vienen jóvenes vienen empujando muy fuerte. Los sub-17, sub-19, sub-21 siguen siendo campeones de Europa, y eso es muy bueno. Mientras la sub-21 siga siendo campeón de Europa como este último año, la sub-19 también, se dispute en los mundiales sub-17, se llegue a la semifinal, o sub-17 campeón de Europa también, eso es buenísimo para el fútbol español, porque eso es una experiencia que los jugadores luego cuando llegan a la absoluta les vale, sin duda ninguna. Y a mí, o sea, sí, soy un admirador del fútbol español, sin duda ninguna.
Fernando, hace tiempo que no te vemos por los banquillos, ¿volverás o cómo está esa situación?
Bueno, ahora estamos un poco tranquilos, siempre entendiendo que sí, bueno, soy más de posiblemente de proyectos que me ilusionen y sitios donde realmente yo pienso que puedo aportar, ¿no? Pero sí, no aburrimos, ¿eh? No aburrimos, siempre estamos rodeados de fútbol, siempre hay 20.000 de... Bueno, desgraciadamente con esta pandemia pues ha parado mucho, pues no... a las charlas de embajador de la Liga, de por la UEFA en su momento, con la FIFA, ¿no? A representar el fútbol español también, y siempre nos hemos aburrido, ¿no? Pero sí hay un sitio donde realmente yo entienda que puede aportar, pues claro, a mí me gusta lo más cerca posible, ¿no? Del campo, sin duda ninguna.
Pues siempre es un placer charlar contigo, Fernando, toda una vida dedicada al fútbol. Un estupendo interlocutor. Fernando, un abrazo, muchísimas gracias.
María, un abrazo y te deseo lo mejor.
Igualmente.
¿Vale?
Un abrazo fuerte, hasta luego, adiós.